El gusto es nuestro, doctor. Bueno, estamos muy interesados en consultarle. Bueno, finalmente la vacuna Sputnik 5 llegó a la Argentina. En cuestión de horas prácticamente llegará también a la provincia. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Nos vacunamos con seguridad?
Bueno, por supuesto que aquellos que van a estar en la primera línea de vacunación son las personas que queremos proteger más, que son nuestros médicos y enfermeras en terapias intensivas. Llegan cerca de 5.000, un poquito más de vacunas, entiendo yo, van a alcanzar para esa primera línea. Por supuesto, hay que vacunarse con las vacunas que vayan llegando. Esta es la primera remesa. Entiendo que en enero hay pedidas de este tipo de vacuna, 14 millones de dosis. Después tenemos avanzado también algunas, convenios con China, hay convenios con AstraZeneca. Van a ir llegando de distintos orígenes vacunas, siempre autorizadas por ANMAT, siempre con toda la garantía de seguridad y calidad que estas vacunas tienen en este entorno que vivimos, ¿no? De una pandemia tan, tan difícil y tan cambiante también, ¿no? Porque aparecen nuevas cepas, cambian todo el tiempo las situaciones, pero sin duda hoy la mayor seguridad que le podemos dar a nuestros médicos y enfermeras y kinesiólogos de primer nivel, de la primera línea de atención, es poder vacunarnos. Hemos tenido lamentablemente que lamentar, disculpame la redundancia, la muerte e inclusive la enfermedad de muchos colegas.
Sí, por supuesto.
Y bueno, ojalá esto pueda evitarlo en la segunda ola que tendremos el año que viene. Este es el gran desafío. Y después empezar a vacunar, una vez pasados estas primeras líneas de atención, empezar a vacunar por grupos de riesgo, o sea, los mayores de 80, los mayores de 70, los mayores de 60, en la medida que las vacunas también que vayan llegando estén autorizadas para poder vacunar a esta edad, que también es el proceso que esperamos. La Sputnik V parece que en estas próximas semanas ya se va a autorizar para mayores de 60 años, así que eso es muy bueno, y en enero podremos usarlas también para estos grupos de riesgo.
Doctor, cuando hablamos de la vacuna rusa, ¿cuáles son las características que tiene esta vacuna? ¿Qué tan efectiva es o se espera, por cierto? ¿Qué nos puede comentar en este sentido, doctor?
Bueno, hay, como ustedes saben, muchas líneas distintas de forma de vacunas o de plataformas de vacunas. La vacuna rusa es una vacuna que tiene una plataforma que se llama vector viral, quiere decir que se usa un virus para introducir en el cuerpo la información genética necesaria para que generemos los anticuerpos contra el coronavirus. En este caso se usan en la primera dosis un adenovirus y en la segunda dosis otro adenovirus. Los adenovirus son virus que dan resfríos en general en los humanos. Estos adenovirus, que son el 26 y el 5 en el caso de la vacuna rusa, se les quita la capacidad de replicación, por lo tanto no nos pueden resfriar, que sería lo que estos virus harían si nos lo pusiéramos completos. O sea, se les quita esa capacidad de resfriar y se le introduce adentro de ese virus la información genética para que el cuerpo, cuando recibe este adenovirus, es engañado y cree que está recibiendo un coronavirus, porque le hemos puesto las pedacitos de las palitos de la corona del coronavirus. Entonces el cuerpo genera anticuerpos contra la corona del coronavirus, creyendo que ha sido infectado por el coronavirus. Cuando nos infectamos con el coronavirus definitivamente, nuestro cuerpo ya lo reconoce, ya tiene anticuerpos y lo elimina. Este es el mecanismo de acción de la vacuna rusa, que es exactamente parecido al de AstraZeneca. El adenovirus es distinto, pero es la misma idea. Es igual que uno de los adenovirus que usa la vacuna Johnson & Johnson, es igual que el de la vacuna china de CanSino. Por eso, hay muchas vacunas de las que están ahora dando vuelta en fase 3 que tienen esta plataforma. Distinta es la plataforma de Pfizer o de Moderna, que usan directamente, no usan un adenovirus, o sea, no usan un vector, directamente nos introducen el ARN mensajero, que es directamente la información genética para producir los anticuerpos contra la corona del coronavirus. En definitiva, todos terminan haciendo lo mismo, pero el mecanismo por el cual lo hacen es un poquito distinto. La efectividad de la vacuna rusa, de los datos que nosotros tenemos, es muy buena. Estamos hablando de que casi el 90% de los pacientes que se vacunan contra los que no se vacunan con la vacuna tienen protección para no enfermarse. generan anticuerpos, y se espera que cuando... Y bueno, Rusia está vacunando, ya ha vacunado a más de 1.5 millones de personas, y los efectos de seguridad son bastante altos. Ustedes saben que nosotros hasta este momento nos manejábamos por los datos de seguridad de la fase 3.
Claro.
La fase 3, tanto de Pfizer como de la vacuna rusa, como de todas las vacunas que teníamos, involucraban a cerca de 40.000 personas. Ahora, el salto este que se ha dado en estas últimas semanas es que se ha empezado a vacunar en las vacunas ya autorizadas, sí. Y ya, por ejemplo, Pfizer tiene más de 1 millón de vacunados en Estados Unidos, que son 500.000, 800.000, creo que hay en Inglaterra ya vacunados. Y la verdad es que a medida que esto avanza, lo mismo pasa con la vacuna rusa, que se está poniendo ya más de 1 millón de personas en Rusia. Los datos de seguridad son mucho más tranquilizadores, porque en la medida que más gente se ha vacunado y realmente no aparecen efectos colaterales importantes, nos dan la tranquilidad de que la vacuna es muy segura. No pensábamos que iba a serlo, no es una vacuna, no es un sistema o una plataforma que a nosotros nos genere mucha duda de su seguridad.
Claro.
Y bueno, y ojalá sea lo efectiva que queremos para que empecemos de pronto a notar, por lo menos en donde se está vacunando en forma masiva, en Europa ya, que empiezan a caer las curvas, ¿no?
Seguro. Doctor, usted nos decía que Rusia ya comenzó a vacunar en su territorio. ¿Qué información han tenido acerca de cómo ha evolucionado justamente la gente que ha sido inoculada? Y fundamentalmente, si se han presentado algún tipo de efectos colaterales a la aplicación de la vacuna.
No tenemos mucha información, la verdad, de los datos de Rusia, porque no están publicados en las revistas que nosotros por lo menos tenemos acceso en Occidente, con lo cual... La verdad es que dependemos un poco más de la información que nos han entregado la gente de ARMAT y del Ministerio de Salud. Yo hablé ayer con la doctora Bisotti, que me contaba de estos datos, pero no tenemos datos como para poder compartir en ese sentido. Sí, me parece que lo que sabemos es que pronto estarán autorizados ya a los grupos de riesgo mayores de 60 años que todavía no estaban autorizados. Eso es muy importante para nosotros porque obviamente... La segunda parte de este proceso de vacunación, después de los médicos, son la gente de más edad.
Sí,
así que para nosotros que esa vacuna esté autorizada ya es muy importante. No se autorizó, más que nada, porque no ha terminado el estudio de fase 3, o no había terminado el estudio de fase 3, ahora ya ha terminado, y da la sensación, según lo que me dice la doctora Bisotti, que todo da para que la autorización esté en camino, digamos, así que podamos estar en enero vacunando también a mayores de 60 años con esta vacuna. Pero siempre cumpliendo los requisitos, ¿viste? No haciendo una antes de tener la autorización completa para estar tranquilos. Me parece que todas las vacunas que han llegado a fase 3 son muy seguras, y todas las vacunas que han llegado a fase 3 y son autorizadas van a estar a disposición de los argentinos. Me parece que esa es lo que ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Sí. Intentar de todas las maneras, a pesar de que Argentina es un país periférico, nadie lo va a ocultar, y por supuesto que los laboratorios han vendido primero a los países centrales. El hecho de que la Argentina hoy cuente con la posibilidad de empezar a vacunar es una cosa muy importante. Muchos países, como nosotros, no van a tener vacunas hasta mitad del año que viene, y nosotros ya estamos empezando a vacunar.
Claro. Doctor, ¿por qué son dos dosis de la vacuna? Y a partir de que se suministre la primera, ¿en qué tiempos se comienza a generar los anticuerpos que evitarían en principio una contaminación con coronavirus?
En general, a los 15 días de que la vacuna está colocada, la primera dosis, ya tenemos anticuerpos. Con lo cual, a los 15 días de que nos pongan la primera dosis, nosotros ya, aquellas personas vacunadas van a tener... la posibilidad es enfrentar al coronavirus distinto a lo que lo hacen hoy. Podrán no enfermarse, o si se enferman tendrán forma más leve de enfermedad.
Sí.
Eso es a los 15 días de la primera dosis. A los 21 días, muchas vacunas usan una segunda dosis como refuerzo, se llama, para levantar y sostener durante más tiempo, un año, 2 años, veremos cuánto dura la inmunidad de este virus, no lo sabemos todavía, los anticuerpos. O sea, la segunda dosis actúa de refuerzo. Los anticuerpos después de la primera dosis aparecen a los 15 días, pero en el tiempo, a los meses, empiezan a bajar. Entonces a los 21 días se da la segunda dosis de refuerzo y con eso se sostienen durante mucho más tiempo. Algunas vacunas sirven para toda la vida, en algunos otros sistemas una vez por año, como el gripal, y así distintas vacunas tienen distintas duraciones. Este, como es un virus nuevo, no podemos garantizar cuánto va a durar.
Seguro.
Así que la respuesta sería que a los 15 días de la primera dosis ya vamos a tener respuesta, pero que la segunda dosis a los 21 días nos va a generar más tiempo de inmunidad y ese tiempo es muy breve, por supuesto, porque nos va a darle el tiempo de la revacuna en los próximos años, en donde quizá alcance con una sola dosis de refuerzo por año, o quizás haya que hacer dos dosis. Todo eso está en estudio.
Seguro. Doctor, también es importante aclararle a la gente que Argentina está en conversaciones con otros laboratorios también.
Sí, por supuesto. Nosotros, la Argentina ha estado... primero, ya tiene firmado con AstraZeneca una compra de 20 millones de dosis. AstraZeneca viene un poquito más atrás en las autorizaciones, ya ha presentado en Inglaterra para que se autorice la vacuna de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es una vacuna también a vector viral, también es una vacuna que tiene dos dosis, ha tenido algunas idas y vueltas con qué tipo de dosis necesitaban, si media dosis, si dosis completa, la primera. Ahí ha habido una demora, y eso está en producción en la Argentina, se va a envasar en México y va a volver en esas 20 millones de dosis, que algo así como 3 millones creo que ya estarían en marzo disponibles en la Argentina. Eso está firmado. Después están en tratativas, pero sin firmar, como te digo, una línea con China, no con CanSino, sino con Sinopharm. Sinopharm es una vacuna a virus muerto, digamos, a virus inactivado, que también es otra variante de las plataformas. Eso está hablando, se están hablando de cerca de 20 millones de dosis, eso está en camino, no está resuelto. Con Pfizer, ustedes saben que hemos tenido algunas dificultades. Pfizer no aceptó el modelo de contrato que la Argentina tenía en cuanto al tema de que, ustedes saben que la mayoría de los laboratorios le piden al país que compra que si hay problemas con la vacuna, las indemnizaciones las pague el Estado comprador y no el laboratorio. Ellos no participan de este pago. Uh-huh. Eso en la ley argentina era así, salvo que se encontrara, o sea, hubiera negligencia por parte del laboratorio. Bueno, ese punto, el de la negligencia por parte del laboratorio, que para la Argentina era necesario ponerlo así por nuestro sistema, le ha hecho algún ruido a los laboratorios, a este laboratorio no, ahora no ha firmado el contrato, pero da la sensación de que con algunas modificaciones en el texto del contrato podría firmarse, y estarían también encargándose algo así como 1,5 millones de dosis de Pfizer. Uh-huh. Que bueno, que esa sería la única que no habríamos podido cerrar. Y después hay tratativas vía Butantan, el laboratorio de Brasil, para la vacuna CanSino, Johnson y Johnson, que es otra vacuna norteamericana. O sea, la verdad es que el Ministerio de Salud de la Nación está generando todos los contratos.
Está bien.
Para poder vacunar a la mayor cantidad posible de argentinos el año que viene, justamente para que la segunda ola genere menos formas graves y menos muertes, ese es el objetivo de la vacunación, y además que nos permita de alguna manera sostener la actividad económica sin tener que volver. Seguro. A situaciones de que nadie quiere, de cierre, de imposibilidad de viajes, y que la economía se detenga tanto en un país tan golpeado económicamente como este.
Seguro. Doctor, para no abusar de su tiempo, la última consulta. ¿Qué preocupación le genera a usted en lo personal la aparición de nuevas cepas de coronavirus? Lo que pasó en el Reino Unido, ahora también Brasil. ¿Qué va a pasar con esto, a su criterio?
Da la sensación, por lo menos lo que hemos visto, es que esta nueva variante del coronavirus, que ha hecho algo así como 24 pequeños cambios en su composición genética, es tan estable, esta nueva versión es tan estable del coronavirus, que ya está empezando a predominar, por lo menos en Inglaterra, es la que predomina, el 60% de las infecciones. Inglaterra son por esta nueva cepa. Y tiene esta capacidad, o sea, es una cepa más estable y que va de alguna manera desplazando a la vieja. No, entonces eso es importante en el sentido de saberlo, de saber que la nueva cepa es la que al parecer va a terminar, digamos, siendo la preponderante. La verdad que el cierre de fronteras es una medida muy poco eficaz, ya lo hemos visto en esta pandemia, así que ¿para qué lo vamos a repetir? Nosotros estamos cerrados en Inglaterra y de Europa, pero la verdad que esta cepa circula ya en Europa. Claro. Con lo cual, cerrarlo ahora en diciembre... tiene algún efecto más bien de idea. La verdad es que simplemente la cepa no sería raro que ya esté circulando en Argentina. Y si es lo estable que parece, posiblemente esta cepa sea cada vez la que vaya siendo la más preponderante en la transmisión. ¿Cuáles son las diferencias que hasta ahora sabemos con esta nueva cepa? Una parece ser que es un poquito más contagiosa aún. Que el coronavirus es muy contagioso, pero esta cepa parece que aún es más contagiosa, que podría tener más capacidad de contagiar a los niños, no con formas graves de enfermedades en la niña, pero sí con más transmisión ahí. Eso es lo que se dice, vamos a esperar, también dicen que es un poquito menos agresiva. Eso no sería raro, en general los virus respiratorios se hacen más transmisibles, suelen hacerse menos agresivos. Así que sería una buena noticia, no, no sería, no serían todas malas noticias, digamos, ¿no? Eso sería
claro,
bueno.
Claro.
Más transmisible, menos agresivo, en lo que parece, sigue siendo detectado por los test de PCR que hoy tenemos, eso es muy bueno, porque si se tanto que las PCR no lo detectaran o lo detectaran con mucha menos efectividad, tendríamos un problema de seguimiento pacientes, pero la sensación, por lo menos hasta ahora, que las PCR tradicionales, las que estamos haciendo en todos lados, acá en Tucumán también, sí detectan a esta nueva, o sea, no sabemos cuál es la cepa que detectamos, pero la detectamos. Para saber si es una o la nueva, eso solamente se puede hacer acá en Argentina, en el Malbrán, se envían tanto muestras a Malbrán, y el Malbrán va chequeando los genomas que van dando vueltas en Argentina. Hasta ahora no hemos, no ha aparecido ninguna de estas, pero no sería raro que en las próximas semanas encontremos a alguien que sepa, porque está pasando en todo el mundo, ¿no?
Doctor, ¿y las vacunas?
El tema de si la vacuna va a ser tan, tan efectiva tal como cual ha sido en fase 3 con la vieja cepa, como ahora con la nueva cepa, que es la que va a circular, sería importante que sí lo sea. Muchos dicen que va a ser tan efectiva, por lo menos suficientemente efectiva. No lo sabemos, son cosas que vamos a ver. Y te sumo una más, que le llaman los tratamientos. O sea, el suero equino, por ejemplo, este suero de caballo que ha mostrado tanta efectividad con la vieja del virus, casi 40% de efectividad, y que hoy realmente se va a agarrar una herramienta de tratamiento importante para todos los pacientes con formas moderadas a graves en la Argentina, bueno, también es un tema que habrá que ver cuán efectivo va a ser con la nueva cepa. Creemos que sí va a ser, porque en definitiva los cambios han sido importantes, pero no lo suficientemente importante para cambiar la configuración del virus, en el sentido de que los anticuerpos producidos por la vacuna, suero equino, PCR y todo, que en realidad buscan, siguen siendo útiles para la nueva cepa. Con lo cual, esa es, obviamente que es un tema de preocupación, es un tema de seguimiento en Europa, cómo se cerraron todos los vuelos, o sea, realmente la gente está trabajando, sabemos de la agresividad de este virus, y sabemos que no queremos vivir un año más, entonces se toman todas las medidas de forma rápida, justamente con ese objetivo, intentar evitar a la humanidad otro año tan duro como el 2020.
Doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dispensado.
Al contrario, yo soy el agradecido y siempre a disposición, y que tengan terminen esta Navidad bien, y un año excelente, y que el año que viene podamos seguir charlando y comunicándonos.
Ojalá que así sea. Doctor, muchas gracias y muy amable. La palabra del doctor Pablo Yedlin, diputado nacional, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.